hay una hambre que se activa que no es legal, que no le corresponde venir a atrofiar ni hacer que tú tengas un aborto en el propósito que Dios tiene contigo. Identifica tu hambre. ¿Qué te está pidiendo tu hambre? Hay gente que se le activó un deseo que no es de Dios. Y usted tiene que saber que no a todos se le dice que sí. No toda hambre se sacia. Hay hambre que se reprende. Ay, Dios, ayúdame. Hay gente que no se permite pasar por proceso. Ellos le dan demasiada libertad a su cuerpo, a su carne. ¿Qué es lo que tú quieres? Esto, toma. ¿Qué es lo que tú deseas? Toma. Hay deseos que no vienen de Dios. Y hasta que usted no aprenda a enseñarle a su cuerpo que usted no le va a complacer en todo lo que le da la gana, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ay, Dios. Que el único que tiene que ser honrado ahí es el Espíritu Santo. Vamos, yo quiero que la iglesia entienda. Yo quiero que esta iglesia entienda. A ver, usted sabía que cuando usted comienza un plan de nutrición, ayúdame, porque usted necesita, porque tiene una condición médica que lo amerita, lo que sea. Llega un momento donde usted desea, ayúdeme, comer cosas que usted sabe que no puede comer. Y si usted es una persona disciplinada, usted no se da ese antojo, aunque usted lo quiere tener. El cuerpo te dice, yo quiero comer harina, quiero comer azúcar, quiero comer grasa. Pero tú sabes que según lo que te dijeron, tú no puedes ni comer harina, ni azúcar, ni grasa. Para los temas del cuerpo, en términos de lo que perece, la gente es más inclinada a decir, no, yo no quiero azúcar, no quiero grasa. ¿Por qué tú no activas ese mismo modo? Cuando el diablo te dice, toma lascivia, toma metreza, toma engaño, toma mentira, toma. No, es que necesito saber, ay Dios, ¿dónde está la gente que hoy dice, yo no voy a cumplir con todos mis antojos? Satanás identifica quién tú eres. No es verdad, dije que él te ataca, dije que toma un ataque. Los ataques de Satanás no vienen así. A ti primero te estudian a ver cuál es tu nivel de capacidad. A ver cuál es tu nivel de capacidad. Te lo voy a volver a decir. A ver cuál es tu nivel de capacidad para tú resistir una tentación. Él sabe que aquí hay gente que son fáciles de engañar. Pero él sabe que hay otros que tienen en primer lugar a Dios, antes que sus deseos, antes que sus antojos. Si ellos llegaron a este servicio, necesito que ellos adoren por un shaya, por un momento, por un momento, por un momento. Vamos, dale mejor el aplauso al Señor. Porque yo te acabo de decir que posiblemente tú no puedas comer, ayúdame, ni harina, ni azúcar, ni grasa, pero tú puedes comer vegetales, tú puedes comer guisos de legumbre, tú puedes comer muchísimas otras cosas, pero el cuerpo te dice, es que grasa, es que azúcar y es que es harina. Entonces son tres elementos, ¿verdad? Grasa, azúcar, harina, perfecto. Y todos los demás de la creación que tú sí puedes comer. ¿Tú sabes por qué que está el problema de nosotros? Porque cuando el deseo te dice, eso es lo que yo quiero, tú a veces nosotros no insertamos en nosotros el dominio propio que Dios nos dio para decirle, ay Dios, a esos deseos que no son correctos, es que tú no vas a comer eso. Es que eso no está dentro de tu dieta. Es que tú renunciaste a eso. Es que eso no es tuyo. Es que eso no fue lo que Dios te dio. Es que eso es ajeno. Es que eso lo que va a hacer es que te va a traer maldición. Ayuda a mi iglesia. Es que eso va a hacer que tú te desconectes del propósito de Dios. Enséñale a tu cuerpo que hay hambres que no se sacian, se reprenden. El apóstol Pablo lo dijo mejor cuando dijo así, que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Oiga eso, golpeo, lo pongo en, ay Dios, yo lo golpeo. Y le enseño, hay una versión que dice, hacer lo que tiene que hacer. Le enseño a hacer lo que tiene que hacer. Si tú no ejerces dominio propio, el diablo te va a arrastrar hacia lo que Él le dé la gana. Y yo vengo hoy a predicar este mensaje para anunciar en el mundo espiritual: hay gente que el diablo se le terminó el tiempo con ellos. Ya ellos no van a hacer lo que al diablo le dé la gana. Y si esa gente llegó aquí, dele la gloria. Dele la gloria. Dele la gloria. Dios mío, Padre. Padre. Yo quiero que usted oiga, Dios mío, una pregunta que hacen generalmente los nuevos creyentes: ¿por qué? Si Dios sabía que el árbol de la ciencia del bien y del mal iba a ser un obstáculo, dicen algunos, o una posibilidad de fallo para el hombre creado, ¿por qué Dios puso ese árbol ahí? Una vez a mí me preguntaron eso y yo respondí según lo que el Señor me permitió decir. Y oiga lo que pasa, quiero que usted oiga: si en el huerto del Edén no hay una manera del hombre fallar a Dios, entonces nunca se iba a saber si el hombre estaba ahí por amor y por decisión propia o por obligación, porque no hay otra salida. A ver, donde no hay una opción para fallar, no se sabe qué tan auténtica es la condición del no te fallo. A ver, Espíritu Santo, ayúdame. Si no hay una salida para que usted y yo podamos salir de lo que Dios dice, permanece ahí. Es que Él te tiene que dar una puerta. Es que si te encierra, eso es obligación. Si no hay una puerta, eso no es decisión tuya de obedecer a Dios. Para que haya una decisión de obedecer a Dios, debe de haber una puerta que te diga salida, por si tú quieres salir. Pero el hecho de tú ver la puerta que dice salida y permanecer donde Dios te quiere es lo que revela que tú de verdad, Dios mío, ayúdame, quieres hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Escúchame, Dios no te bloqueó la salida. Es más, tú no tienes ni siquiera que salir a ver quién tiene la llave de esa puerta. No, la puerta está abierta. Está literalmente abierta como esa puerta que tú ves ahí. Cualquiera de ustedes ahora pudiera pararse de su silla y decir: me voy, y no hay manera de que aquí nadie te retenga. La puerta está abierta. Nadie te va a retener. Ahora, tu decisión revela dónde está tu interés. Una puerta abierta revela qué tan auténtica es tu obediencia. Una invitación a fallarle a Dios, ay Dios mío, una invitación y una decisión sobre la invitación de decir: ¿sabes qué? Conmigo no cuentes. Yo sé que la puerta está ahí, pero yo conozco a por quién yo estoy aquí y la razón por la que permanezco aquí, es porque quien me dijo quédate aquí tiene mi corazón. Ese es el problema, que muchas veces nosotros decimos: Dios, te amo, pero Dios no tiene nuestro corazón. Ay, Dios. Cuando Dios es el primero de tu vida, tú y todo lo demás pasa a un segundo plano. Cuando Dios de verdad es el primero de mi vida, de su vida, de nuestra vida, el deseo de Dios está por encima de cualquier deseo que nosotros podamos tener. Dios anda buscando gente en este tiempo confiables para lo que Él quiere hacer. Gente que muevan el deseo de Dios para poner el deseo de ellos. Lo siento, Dios te ama, pero tú no eres confiable para que Dios te entregue lo que Él te quiere entregar. Dios dice: ando buscando gente confiable. Tres características de la gente confiable. Número uno, siempre ponen a Dios primero. No cuando a ellos les conviene. Ay, Dios. Sino en todo tiempo y en toda decisión. Característica número dos: no la mueve lo que ellos ven, sino lo que ellos saben. Si esa gente llegó aquí, vamos, vamos. Ay, 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 ay. No es lo que veo. No es lo que veo, pero mira que tú llevas qué sé yo cuántos años obedeciendo a Dios. ¿Y dónde está el resultado? Es que no es lo que yo veo. Hay algo que yo no veo que es más poderoso que lo que yo veo. Vamos. Y yo sé, ay Dios, que la palabra del Señor dice que Él no es injusto para dejar de recompensar a aquellos que le sirven y que sirven a su obra con el nivel de devoción que Él espera que lo hagamos. Entonces diga conmigo: yo le creo a lo que Él habló de mí. Característica número 3 de esa gente: no le cogen presión a nadie. Pero mira, tú como que te estás volviendo un viejo ahí. Yo no veo que... Es que tú sabes que no me lleves... A mí no me lleves reportes de mi vida. Mis reportes me los llevan en el cielo. Déjese de estar llevándole reportes a la gente que Dios llamó. A ellos, Satajamalaya. A ellos la agenda se la lleva a Dios. Y ese es el aplauso. Déselo más fuerte al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora escúchelo, Dios mío. Ay, ay, ay. Se necesitaba tener el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén, ¿sí o no? Porque se tenía que saber qué tan auténtica había de ser la obediencia de Adán. Entonces, un árbol no solamente está en el huerto donde estaba Adán y Eva. En tu vida hay un árbol. Ay, Dios. Porque mira, la Biblia es demasiado precisa y en todo nos enseña. Dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Ahora escúcheme, si en el huerto de Adán y Eva había un árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué es lo que te hace creer a ti que en el tuyo no hay? En tu huerto hay. Quizá no se llame el árbol de la ciencia del bien y del mal. Quizá se llame el novio impío con el que tú andas. Si usted quiere, aplauda. Y si no, no. Quizás no se llame el árbol de la ciencia del bien y del mal. Quizás se llame el hambre de dinero que tú tienes. El hambre de grandeza. El hambre de reconocimiento. ¿Cómo se llamará tu árbol? ¿Cómo se llamará tu árbol? Se llamará una deficiencia, una debilidad que tú, en vez de reconocer y atacar, la vives alimentando. Mentira, orgullo, ira, soberbia, lascivia, metreza. ¿Qué es? ¿Qué es ese árbol? Que a veces tú has dicho: ya yo no quiero, es más, yo quiero que lo corten. No te lo van a cortar, tienes que tenerlo ahí. Tienes que tenerlo ahí, escúchame, tienes que tenerlo ahí. Porque si no, nos vamos a parecer a aquella joven. No sé si ustedes la llegaron a ver o a escuchar por la noticia, de una joven que dijo: yo no quiero comer más porque yo quiero ser delgada. ¿Tú sabes lo que ella hizo? Ella fue muy extrema. Ella se cosió la boca. Porque ella dijo: yo no voy a comer más. Y ella entonces, ustedes no sé si vieron esa noticia en algún momento. Ustedes lo pueden buscar, está en el internet. Ella, perdón, se cosió la boca. Porque ella dijo: de la única manera como yo puedo controlar esto es cosiéndome la boca. No había que llegar a ese extremo. Ella podía tener otras vías. Pero parece que entre todas las vías ella había fallado. Entonces ahora se fue por coserse la boca. Y te voy a decir lo que pasa aquí. El árbol no te lo van a cortar. Dios mío, escúchame. Siempre va a haber... Yo no sé con lo que tú estás peleando. Ya yo casi voy a entrar en lo que Dios me mandó a decirte, además de lo que ya te dijo. Dile al que te queda al lado. Dile: ayúdame, ayúdame. Dile: abróchate el cinturón. Dile: abróchate. Cuando Adán y Eva pecan, escúchame, Dios no se aparece a decirle en medio de la tentación de que, ay, mira, no. Se tenía que dar el escenario. Ahora Dios aparece después que parece que todo está perdido. Y dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Tú le vas a herir en el calcañar y ella, la simiente de la mujer, te va a aplastar la cabeza. Esa es la primera profecía mesiánica. La respuesta de Dios, escúchame, la salida, la solución del cielo a la tierra ante el fallo del hombre. ¿Tú sabes cómo se llama? Se llama Cristo. Por eso Jesús dice más adelante: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que significa que todo el que no tome el camino llamado Jesús para venir al Padre se queda metido en el lío que hizo Adán y Eva en el principio. Ay, Dios. La única salida de salir del lío es Jesús. Y hay solamente dos familias en esta tierra: la de Adán, la del lío, y la de Jesús, la que él sacó del lío. ¿A cuál tú perteneces? Y si usted cree que yo estoy hablando, ay, ya yo me convertí. Yo no estoy hablando nada más con... No, déjame aclararte. Ay, hay gente que confesaron al Señor y siguen comiendo del árbol. Porque a ti te llamó Dios y tú todavía sigues con la relación que tú sabes que tiene que cortar. No sigas comiendo de ese árbol. Ay, que yo soy cristiano ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque confesaste al Señor, ese es el primer paso. Dios mío, siento a mi Padre. Siento a mi Padre. Saca la basura de tu vida, te dice Dios. Te quiero usar, saca la basura. Te llamé como propiedad mía. Saca, saca, saca la basura. ¿Qué es lo que está haciendo que tú no le des gloria a Dios? Ay, Dios mío, la gente que vino aquí el lunes al discipulado, ustedes saben que estábamos hablando de que la gente se confunde porque cree que después que usted confiesa al Señor ya su vida está resuelta. No, señores, el primer paso es confesarlo. Luego de ahí debe de haber un trabajo en su mente, en su mente. Por eso dice Romanos que nuestros pensamientos, nuestra mente, tienen que ser renovados para que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros, que es buena, agradable y perfecta. Pero hay gente que confesaron al Señor y recibieron al Señor, sí, pero su mente no. La mente de ellos no, y tampoco sus acciones. Y es ahí donde usted comienza a decir, pero tú dijiste que no eres cristiano. Él confesó al Señor, eso es distinto, vamos. Ser cristiano es representar a Jesús. Ser cristiano es que todo el que te vea a ti, lo vea a Él a través de ti. Dime, ay, 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 dime. Dime si en el trabajo donde tú trabajas la gente dice, ahí en esa posición hay uno que representa a Jesús. Por eso yo no puedo contar con él para que robe. Se me fueron 10. Por eso no puedo contar con él para que me ponche si yo no he llegado. Hazme el favor, ponme ahí que yo voy tarde. Que te ponga, ¿dónde? Con los representantes de Dios, el impío sabe que no puede contar. Porque yo lo que voy a hacer es que te voy a predicar y te voy a hablar palabra. A mí no me quiere involucrar en tu desafine. Porque si usted es cristiano, usted va a representar al Señor donde quiera. No, es que yo quiero hablar con los cristianos de aquí hoy. ¿Dónde fue que se sentaron? Empuje a su vecino y dile, tú eres un representante de Dios. Donde quiera que tú vas, donde quiera que tú vas. ¿Tú sabías algo? Hay gente que, mira, antes de tú ser cristiano, o yo no sé si a ti te pasa igual que a mí, muchos de nosotros ni caso no hacían. Cuando usted comienza a revelar la autoridad de Dios, cuando usted comienza a representar a Dios desde su casa y hasta el trabajo donde usted está, la gente comienza a tomarlo en serio. Que te hacen la guerra, claro, te la van a hacer. Pero una cosa es que te hagan la guerra por causa de lo que tú portas, y otra cosa es que ellos comiencen a ver en ti, ay Dios mío, la representación fiel de uno que tiene a Jesús y lo lleva con él a donde quiera que se mueve. Si ese eres tú, dale fuerte el aplauso al Señor. ¿Cuál es tu árbol? ¿Cuál es tu árbol? Ahora escuche bien, nosotros leímos en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 1 al 4, ¿verdad? Y antes de entrar ahí, yo quiero que usted sepa lo que pasa. Mire, pasa que cuando el Señor llega al huerto del Edén y le dice a Adán, escúcheme, ¿qué tú hiciste? Él responde y dice, no, yo no. La mujer que tú me diste, ella me metió en todo esto. Entonces va el Señor donde la mujer y le dice a la mujer, ¿qué fue lo que a ti te pasó? Y ella dice, no, no, yo no. La serpiente. ¿Recuerdan en días pasados que yo les comentaba a ustedes que un comentarista muy profundo en la palabra, él decía que es interesante ver que la única que se quedó en silencio cuando el Señor le habló y le dijo, ¿qué hiciste? Fue la serpiente. La serpiente no buscó culpables. Léalo en la Biblia. Adán dijo que la culpable era Eva. Eva dijo que la culpable era la serpiente se quedó con la responsabilidad. Y como se quedó con la responsabilidad, se quedó con el dominio. Si la mujer se queda callada, entonces el dominio hubiese estado sobre ella. Quiero que usted lo oiga. Por eso es que Jesús fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque le quitó el dominio. Tú sabes que hay un silencio que te entrega dominio. El silencio no es señal de miedo. Vamos, si ese es el aplauso a tu padre. ¡Ay, Dios!